quiere matar. ¿Quién te ha dado la vida y la reza? Y la muerte también te dará.
A 40 kilómetros de Ceuta son miles las personas que aguardan poder acceder a Europa. Las últimas semanas nos han llegado imágenes, y nos llegan imágenes del Mediterráneo, nos llegan imágenes de los barcos, de pateras, ¿no?, que recogen las ilusiones y los sueños de quienes buscan una vida mejor porque ya les ha golpeado lo suficiente. Hace unos años nuestro profesor llevaba a cabo un trabajo de investigación sobre las redes de migrantes ilegales, un trabajo de campo en Tánger, Canarias y Senegal. Entonces, una de las conclusiones nos decía que quienes comercian con seres humanos hoy en día, en pleno siglo XXI, recuerdan el mercado de esclavos en la isla de Goree en el siglo XIX.
Que me ayude un amigo, disparo, porque no puedo ya caminar.
Entonces los titulares eran los turoperadores de la miseria. Ahora, después de esta incursión en Tetuán y de 3 años de trabajo, el titular podría ser las vallas que nos aprisionan. Jesús Prieto Mendaza, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
¿Nos aprisionan las vallas?
Sí. Las vallas de Ceuta y de Melilla no están para evitar que salten, que es la palabra que emplean los jóvenes, que salten los chicos subsaharianos. Fundamentalmente esas vallas nos están aprisionando a nosotros, están aprisionando a España y a Europa. Esas vallas nos tienen absolutamente acorralados.
¿Por qué has vuelto a Marruecos? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál ha sido en estos años? ¿Qué te has encontrado?
Bueno, he vuelto pues por proseguir con la línea de investigación que llevábamos desde Deusto. Y si, como decías, antes me dediqué al fenómeno patera en el Mediterráneo y al fenómeno cayuco en el Atlántico, pues me quedaba en la frontera sur de Europa, me quedaban dos lugares que son claves y que son terribles, son tremendos, que es Ceuta y Melilla y todo el norte de Marruecos, desde Cabo Espartel hasta casi la frontera con Argelia. Uh-huh. ¿Y qué me he encontrado? Pues me he encontrado
Sí, la primera fotografía te iba a preguntar, ¿no? Esas imágenes.
Un horror. Las imágenes de miles, hablo de miles de personas que están pasando. Miles de personas que están pasando semanalmente entre Ceuta, Melilla y las costas, fundamentalmente, durante el tiempo que he estado yo, fundamentalmente Tarifa, pero también las costas de Cádiz, las costas de Málaga, las costas también de Granada, incluso de Almería. Cientos y cientos de jóvenes hacinados en los bosquecillos, al otro lado de Tarajal, de Finidec, de Castillejos, al otro lado de la frontera de Benzú, en territorio marroquí, en Beliones, en los bosquecillos cercanos a Tetuán, en infinidad de bosques, de campamentos, con tiendas de campaña, ¿no?, de plástico, viviendo en unas condiciones de higiene y
de pasan semanas, pasan meses e incluso pasan años en esas condiciones.
Incluso pasan años, dependiendo de si pueden pagar a los traficantes para dar el salto en patera o no pueden pagar, o dependiendo de si la mafia del propio campamento les ha quitado el dinero, dependiendo de si eres hombre o eres mujer, porque
sí, la situación es muy diferente, ¿no? Es lamentable, pero es así.
Las mujeres es absolutamente espeluznante. Jóvenes con las manos abiertas, con unas cicatrices tremendas, con los brazos abiertos por las concertinas. Ese eufemismo perverso, ¿no? Porque la palabra parece musical, ¿no? Y sin embargo, les deja unas heridas que son atroces. Bueno, una situación horrible. ¿Hay otro lado de la moneda? Sí, el otro lado de la moneda es la cantidad de personas que hay dedicadas a hacer que esa situación sea menos horrible, y que desde el punto de vista humanitario de los derechos humanos, pues me he encontrado también con durante estos 3 años, con un volumen de funcionarios, de voluntarios, de voluntarias, que es bueno, es impresionante, y bueno, es lo único que puede salvarnos un poquito de decir bueno, la especie humana está absolutamente acabada.
¿Por qué miramos para otro lado? ¿O por qué Europa? Has mencionado al comienzo, decías que son vallas que acorralan de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Están acorralando nuestra mente o nuestra conciencia?
Están fundamentalmente poniéndonos contra las cuerdas a nosotros como sociedad europea. ¿Por qué mira para otro lado Europa? Pues porque Europa,
evidentemente, porque le conviene.
Le conviene, y además Europa quiere negar la solución, la que sería la solución. Y la solución, después de tantos años de trabajo, y yo lo tengo clarísimo, igual que muchísima gente, porque en este momento todo el norte de Marruecos está lleno de, primero, de investigadores europeos. Me he encontrado con muchísimas investigadoras, sobre todo investigadoras italianas, profesores universitarios italianos, que reconocen que están ahí por dignidad. Por dignidad con respecto a lo que representa en este momento su país en el marco europeo. Y todos están de acuerdo en una cosa: la única solución posible sería una especie de plan Marshall para África. Es decir, la única solución posible sería empoderar a los países, generar agricultura, educación, sanidad y un mínimo de vida. Eso no lo está haciendo Europa, pero no lo está haciendo desde los finales del año 99, desde comienzos del 2000, cuando se implementa todo el plan Frontex, que era el plan de blindaje de la frontera europea, y ahora en este momento con las tragedias de Lesbos, de Sicilia, etcétera. Bueno, pues en este momento, de verdad, la tragedia es de unas dimensiones impresionantes. Pero solamente en España, en este año, en lo que llevamos de año 2018, han entrado 17.000 y pico personas. Semanalmente, yo he visto como semanalmente entraban unas 1.500. Uh-huh. Y en los medios de comunicación, salvo algún caso cuando hay algún fallecimiento, lamentablemente y tal, no se dice nada. Y hay fallecimientos todos los días, ¿eh?
Jesús, para aquellas personas que piensen, bueno, pues que se busquen la vida, por ejemplo, ¿no? Es bueno recordar cómo estamos hablando de países, estamos hablando de África, países que han sido expoliados a lo largo de los siglos por los países occidentales en principio, o los países del primer mundo. Son países empobrecidos, claro, efectivamente. Hablamos. Los países de África, pero porque otros países se han enriquecido a su cuenta.
Hablamos de países empobrecidos, pero hablamos de países con una riqueza impresionante. Una riqueza a todos los niveles,
riqueza,
un potencial,
claro,
en minerales, en piedras preciosas, en agricultura, bueno, es el potencial de África es impresionante, impresionante. Sin embargo, siguen estando empobrecidos porque, si bien el colonialismo finalizó con la década de los 70, comienzo de los 80, el neocolonialismo económico sigue presente. Efectivamente, la corrupción de estos países es una corrupción estructural a unos niveles. También en España hablar de corrupción resulta a veces irrisorio con todo lo que hemos visto. Bueno, pues aún así el volumen de la corrupción ahí es impresionante. Pero claro, esas personas corruptas, esos gobernantes en este momento en el poder, están puestos allí por, sobre todo, los emporios económicos europeos. Por eso vienen. ¿Y vienen por qué? Pues porque con 50 euros puede vivir perfectamente una familia en Guinea-Conakry, en Malí, en Senegal, en Gambia, en Camerún, en Cabo Verde. Y 50 euros, eso lo he constatado yo estos años, obtienen, y 60 y 70 euros, obtienen los jóvenes que están en un CETI, como el CETI de Ceuta, en el que están, bueno, tienen comida, tienen alimentación,
los
tienen sanidad,
de internamiento,
tienen,
¿no?,
educación,
uh-huh,
y ellos salen todos los días, porque son centros abiertos, a trabajar en el Dale Dale. El Dale Dale en Ceuta o en Melilla es estar en los aparcamientos y cuando vas a coger tu coche te dicen: dale, 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 señora, dale, dale, muy bien, dale, para, dale. Y entonces a cambio tú les vas a dar 20, 30, 50 céntimos. Ellos con eso
así
obtienen,
se va sumando, ¿no?,
50, 60, 70, 80 euros al mes que pueden enviar a su casa. De una u otra forma han triunfado. El discurso allí, desde el consulado español y el gobierno marroquí, se han hecho trabajos, se han hecho sensibilizaciones en los campamentos para decirles: no vengáis a Europa, la crisis económica aquí es tremenda, no hay trabajo, no os vais a encontrar con el dorado que pensáis que os vais a encontrar. Pero es un discurso estéril. Porque, insisto, vendiendo calcetines, relojes o en el dale, dale, como te digo, en los aparcamientos, ya de una u otra forma estos jóvenes han triunfado. Cuando menos pueden enviar, uh-huh, unas pequeñas remesas a su casa.
Bueno, no nos podemos olvidar, como decíamos, efectivamente de la responsabilidad, ¿no?, que tenemos precisamente por todo lo que ha sucedido,
sí,
lo que
sí,
se ha vivido,
sí,
¿no?
Sí.
En los últimos, no voy a decir en los últimos años, en los últimos 200 años, en
sí,
principio, ¿no?
O
en
pues
los
Ángel,
últimos
pues
100
Ángel
años.
Ángel, ¿no?, habla siempre, que se nos olvida, ese deber de devolución que tenemos. Habla mucho del deber de devolución.
Y es bueno recordarlo, además.
Sí.
Yo te iba a preguntar por las fotografías. Fotografías, por ejemplo, de las concertinas.
Las concertinas.
Lo que tú tienes en la mente. Tenía unas cuantas frases,
no, no
unas
voy
cuantas
a hablar,
palabras.
No voy a hablar de las empresas que fabrican las concertinas, porque algunas las tenemos muy cerquita de aquí, ¿eh? Muy, muy cerquita. Eso es algo que a veces queremos también olvidar. A ver, Ceuta y Melilla no solamente tienen concertinas en el perímetro. El perímetro se llama, por ejemplo, en Ceuta, desde la frontera de Benzú, donde está la mujer dormida, la mujer muerta, sí, que por cierto es un lugar precioso, hasta la frontera de Tarajal. Todo ese perímetro doble con paso para los jeeps de la Guardia Civil o de la policía marroquí está lleno de concertinas, pero es que Ceuta entera está llena de concertinas. El McDonald's, el instituto, la escuela, el ambulatorio, las casas particulares, las piscinas, los clubes de deportivos están absolutamente vallados y llenos de concertinas. Ceuta y Melilla son ciudades que están absolutamente llenas de todo tipo de vallas, de todo tipo de rejas y de todo tipo de alambres de espino. Eso es una cuestión simbólica. Son ciudades que viven absolutamente blindadas. Son ciudades que tienen un volumen de jóvenes, menas, en la calle, que es impresionante. O sea, tú vas a Decathlon a comprar, o vas a Lidl a comprar, o vas a cualquier, al Supersol a comprar, y tienes en la puerta a varios agentes de seguridad privada y a varios jóvenes, menas, que van a intentar robarte una manzana o robarte una naranja para vivir en la calle. Mientras se esconden en los bajos de un camión, en los bajos de un autobús, para dar el salto en el ferry. Está absolutamente lleno.
Fotografía de los bajos de un camión.
Sí, pero esto lo ves todos los días.
Claro, pero somos conscientes de la desesperación que pueden tener algunos jóvenes para jugarse la vida, para pasar la frontera, para montarse en el ferry, montándose en los bajos de un camión.
Sí. Pues la desesperación es que no tienen un horizonte de vida ni para ellos ni para sus familias. Esa es la realidad. Entonces, su apuesta, tus padres hicieron una apuesta en ti, Pili. Que estudiases, que hicieses ciencias de la información, que tuvieses una progresión en eso que se conoce como el ascensor social. Y has llegado, estás en esta casa, tienes un nombre en Vitoria, tienes tus programas, eres una persona que ha triunfado. Las familias en África, sobre todo en África Occidental, que es la parte de África que yo conozco en todos estos países, su apuesta de futuro es que un joven menor de 18 años, para no ser repatriado, pueda llegar aquí y pueda enviar esos 60, 70 euros. Esa es su apuesta, es que no tienen otra alternativa. Europa no les ofrece otra alternativa. Así que, insisto, las calles de Ceuta, de Melilla, de Tetuán, de Nador, de Martil, de Tánger, están llenas de niños de la calle. Niños de la calle subsaharianos, en muchos casos. Hay también algunos chicos argelinos y marroquíes, muy pocos, porque el norte de Marruecos es todo un polígono industrial. Se ha industrializado rápidamente en un periodo de tiempo de 8 o 9 años, incluso Esmaltaciones San Ignacio. Lo digo con sorna, está allí. Entonces, la población marroquí emigra al norte, pero sin embargo, la población subsahariana quiere venir a Europa. Y se esconden en los lugares más insospechados. Yo he visto un chico escondido en la chimenea de un ferry, con medio cuerpo abrasado, porque estaba escondido entre la chimenea real y la carcasa en la que pone Balearia o la que pone Transmediterránea. O sea, la necesidad de salir es total, es radical. Y bueno, pues la situación es esa. Insisto, desconocemos la situación de esta frontera sur de Europa, pero hablamos de que en los campamentos mañana van a pasar cientos de chavales. Pasado mañana van a pasar cientos de chavales. Los CETIS o los CIES están desbordados. Tienen capacidad para 500, están 800. Si pasan 200, tienen que dar salida, pagar el billete y el ferry a 50, 60 jóvenes diariamente para que pasen a la península. El fenómeno que estamos viendo de jóvenes que llegan en autobuses a Donostia, a Bilbao, etcétera, o a Barcelona.
Uno vuelve con ganas. Cuando vuelve a casa, Jesús, después de haber estado allá, después de haber trabajado, llevas 3 años trabajando en este proyecto, pero ahora mismo acabas de regresar prácticamente hace unos días de Tetuán. ¿Vuelves con ganas a casa?
Hombre, yo vuelvo con muchas ganas a casa porque yo soy muy casero y me gusta muchísimo mi tierra. Pero vuelve sobre todo con un pensamiento, dices, que no tenemos ni idea de la suerte que tenemos simplemente por haber nacido aquí.
Pero a veces se nos olvidan muchas cosas.
Entonces, claro que eres tremendamente afortunado. Lo que pasa es que también piensas, mi fortuna reside en la mala fortuna de otros. Nuestro bienestar reside en gran medida en que otros lo estén pasando mal.
Te iba a preguntar por soluciones, una las has apuntado ya, una especie de plan Marshall, ¿no? En África. Y quizás otra solución sea recuperar un poquito, ¿no?, la dignidad. La dignidad que la hemos sido, no sé si
sí,
perdiendo, ¿no?
Insisto, ese intento de recuperar la dignidad lo he visto, pero es un intento que no es la solución. Es decir, yo he visto muchísima gente, pero insisto, desde los guardias civiles de las patrulleras, desde los funcionarios de los barcos de salvamento marítimo del SAR, uh-huh, por cierto, donde hay muchísimo, muchísimo marino vasco, desde los voluntarios de Cruz Roja, los voluntarios de Digmund Ceuta, los voluntarios de Elín, los voluntarios de ACCEM, los voluntarios de Cruz Blanca, los voluntarios de una ONG muy potente en el norte de Marruecos, que es la Fundación Lerchundi, de franciscanos, cuyo el padre Lerchundi era de Orio, ¿eh? Es un franciscano que se instaló allí, creo recordar que en el 17, en el 19 del pasado siglo. O sea, gente que está, Andalucía coge, Sevilla coge, está plagado de ONGs que intentan minimizar el dolor de estos jóvenes. Eso está bien, indudablemente, porque hablamos de un problema.
Pero la decisión tiene
de un problema,
no,
de una catástrofe humanitaria en la frontera sur de Europa. Pero eso no va a la raíz del problema. Es decir, eso no elimina la situación estructural de pobreza, de indignidad que viven muchos jóvenes, muchas familias, muchas personas en esos países. Las mujeres que llegan embarazadas. El 99% de las mujeres que llegan en una patera llegan embarazadas en tránsito. Son violadas. Son violadas o bien por sus compañeros o bien por las mafias, para que si tienen un niño y no han podido amenazar a la familia en origen, a través del niño puedan amenazar a esa mujer para pasar a Europa a ser prostituida. O, como me decían algunas de ellas, había una chica que me decía que ella simplemente habló con un chico y se dejó violar porque decía que prefería ser violada por uno que luego la protegiera durante todo el viaje y sentir esa protección a ser violada por 20. O sea, esto es así, esto está pasando todos los días. Y sin embargo, seguimos haciendo nuestra vida con total y absoluta normalidad y vamos a disfrutar del día del blues y de nuestras fiestas patronales y veremos el telediario y muy de vez en cuando nos sobrecogeremos con la imagen de unos jóvenes en el puerto de Tarifa rodeados con una manta térmica o con una manta roja que les da Cruz Roja. Está pasando absolutamente todos los días. El tema del Aquarius que me tocó allí. Yo pensaba que en el mundo de las ONGs iba a significar, bueno, por lo menos una esperanza, ¿no? Y sí es cierto que ha significado una esperanza, pero el mundo asociativo allí, insisto, allí, en África, en el norte de África, o en Ceuta y Melilla, ha sido muy crítico en el sentido de decir, 2.000 personas para recoger a 600, está muy bien, pero aquí estamos recogiendo diariamente a 200, a 300, a 400... Lo estamos haciendo entre 4, entre 5 personas. Un voluntario, el director del CETI, un médico y un trabajador social. Y acogemos a 200, han llegado hasta 1.000 y pico al CETI de Ceuta en el 2017. Tienen que llamar al campamento militar que hay al lado, que es de la Legión, el Tercio Farnesio, para que ponga y habilite tiendas de campaña, porque es absolutamente impensable el volumen. La presión migratoria que está sufriendo sobre todo las dos ciudades autónomas.
Jesús, volvemos al comienzo, porque ya el tiempo se nos está yendo, pero las vallas nos siguen aprisionando.
Las vallas
y nos van a seguir aprisionando.
Pero nos siguen aprisionando a nosotros, sí. Sí, nos aprisiona además con un juego de doble moral. Es decir, yo decía que los operativos a este lado, al lado europeo, son impecables. Y siempre allí se oyen, los malos son los gendarmes, el cuerpo auxiliar del ejército marroquí. Y sí es cierto que el tratamiento con respecto a los derechos humanos del cuerpo auxiliar del ejército marroquí es más que cuestionable. Pero a ese cuerpo auxiliar le está pagando Europa.
Jesús, nos llega una pregunta que te la vamos a hacer, que nos llega a través del correo electrónico y nos dicen que parte de responsabilidad tienen los medios de comunicación en la divulgación de estas situaciones. Nos dice que si los medios de comunicación lo divulgan, como divulgan, por ejemplo, pues el fichaje de Cristiano Ronaldo, ¿no?, por la Juve, pues que otro gallo cantaría.
Cierta quizás responsabilidad
todas,
puede
toda,
haber.
Toda la sociedad tiene pero su parte
yo
de responsabilidad,
también creo,
¿no?
Yo también creo que hay medios de comunicación, evidentemente, grandes profesionales y medios de comunicación con mayor sensibilidad que otros. Y es cierto que también he visto periodistas, Periodistas Sin Fronteras, tenía una delegación estos días allí, en fin, he visto sensibilidad en algunos profesionales y en algunos medios. Lo que pasa es que también el mercado es el que es. Vivimos una sociedad muy mediática y una patera con varios fallecidos nos impresiona el primer día y el séptimo día no es noticia. Lamentablemente lo que está ocurriendo diariamente, como estoy contando, no es noticia más que en el Faro de Ceuta. O en el pueblo, pero en los medios nacionales no tiene acogida, salvo que sea una catástrofe ya de unas dimensiones considerables. Pero muertos hay todos los días, jóvenes pasando constantemente. Hay jóvenes de Ceuta, simplemente, que están en un instituto haciendo bachiller y con su moto náutica se ganan un dinero pasando a jóvenes a España con la moto náutica. Es decir, el tráfico de personas es a todos los niveles. Pero absolutamente a todos los niveles. Y todo el mundo está implicado. A veces son mafias estructuradas y a veces simplemente no, como te estoy diciendo. Es un pescador, es un joven o es un traficante de kifi, que tradicionalmente ha traficado con el kifi, pero que ahora ve que puede traficar y obtener pingües beneficios con seres humanos. Bien, los medios de comunicación, pero no echemos tampoco la culpa al mensajero de nuevo, como suele ocurrir.
Igual cada uno de nosotros, ¿no?
Todos, absolutamente todos tenemos responsabilidad.
Por cierto, Jesús, ¿cuándo veremos el trabajo?
Pues esto es una cuestión que habrá que comentar en la uni, en la universidad, pero yo me imagino que hablaba la profesora Maiztegui, hablaba de publicarlo para primavera del 2019.
Pues Jesús Prieto Mendaza, seguiremos hablando de este tema. Ha sido tremendamente interesante. El tiempo se nos ha ido volando. 27 minutos pasan de las 10. He elegido esta canción, no sé si te gusta, de Josh Mustaki.
De Mustaki.
La Metec,
claro que sí.
¿Nos vamos con ella?
Además, Mustaki es de mi quinta, vamos, de mi edad. ¿No? No de mi quinta, pero de mi edad, sí.
Nos vamos con esta canción maravillosa de La Metec. Sí. Jesús.
Mustaki era un representante de lo que es una sociedad intercultural en el París del 68 y del 70, ¿no?
Pues Jesús, que te vaya muy bien. Un besito, me mandan besitos para ti.
Sí, bueno. Muchas gracias, Pili, y hasta
cuídate.
Cuando queráis.
Cuídate mucho. De jardin, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir.